Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, después de unos días de asueto, de tranquilidad. Bueno, tranquilidad depende de cómo se mire, con los petardos y con las fallas, pero la verdad que ha sido momento de tranquilidad y de diversión a la vez. Hemos tenido un fin de semana movidito en materia de deporte de motor. Ya saben lo que ha ocurrido con Alonso, es la noticia sin duda alguna del mundo del motor. La FIA ya va a aclarar la normativa antes del Gran Premio de Australia, tras la polémica de ese podio de Alonso. Finalizó, como saben, que les voy a contar, que no sepan, en tercera posición tras los Red Bull. Todo a pesar de tener que cumplir una penalización de 5 segundos por alinearse incorrectamente en la parrilla de salida. Sin embargo, después de la carrera, los comisarios imponían a Alonso una sanción de 10 segundos al entender que, durante el cumplimiento de la penalización anterior, el gato trasero que manejaba uno de los mecánicos había hecho contacto antes de que transcurrieran esos 5 segundos. Con ello, Russell, el cuarto en la meta, pues subía a la tercera posición. Aston Martin, lógicamente, recurría a la sanción. Argumentaba que el reglamento habla de no trabajar, pero no de que toque o no toque el coche, aportando incluso algunos casos previos. La cosa está que después del lío ha dicho la FIA que va a aclarar, para que se fíe la gente, la normativa antes del Gran Premio de Australia ante esta polémica con Alonso, el cual decía que me quiten lo bailado. Ya he estado arriba en el podio, ahora que digan lo que quieran. Ford plantea incluir en el ERE a la parte más joven de la plantilla y resolver el proceso antes del verano. Ha hecho hincapié este lunes la dirección de Ford España a incluir en el expediente de regulación de empleo que está negociando con los sindicatos, aparte de la plantilla más joven de la fábrica, los planteamientos que ha puesto sobre la mesa UGT, como por ejemplo rebajar la edad o ampliar los plazos de ejecución, parecen antagónicos con los deseos de la dirección. Comentaremos, por supuesto, ese asunto durante los próximos días. En materia de seguridad vial estará María José Alonso, estará Juan Barberá y hablaremos de los fallecidos este fin de semana. Mueren 5 personas en 3 accidentes, 5 personas, otras 5 han resultado heridas en 3 accidentes de tráfico, la verdad, durante un fin de semana con mucha, mucha movilidad. Y siempre que haya un fallecido es mucho, pero en cualquier caso se ha reducido bastante con respecto a otros fines de semana en comparación, por ejemplo, con los del año pasado, sin ir más lejos. Con nosotros David de Diego. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente. El viernes, y bueno, hablábamos estos días pasados que estábamos en semana de Fórmula 1, en semana de carrera, ¿no?
Sí.
Pues esta semana estamos en semana de E-Mobility Expo World Congress.
Ahí empezamos. La B. Banderazo de salida, atención, porque efectivamente es así. Ahora hablaremos después con Víctor Seara de la Fórmula 1, porque hay que hablar, por supuesto,
de esto. Hay que analizar mucho, Vicente, hay que analizar mucho.
Mucho.
Como lo que la gente de la FIA... ¿Puede meter más la pata?
Bueno, no lo sé.
Sí, siempre sí.
Podría ser, sí. Exacto, exacto. Así es. El E-Mobility Expo World Congress empieza en la jornada de mañana, aunque para nosotros empieza ya hoy. Somos emisora oficial, COPE, en este E-Mobility Expo World Congress. Es un congreso, bueno, ya lo contábamos la semana pasada, llevamos ya bastantes semanas contando en qué va a consistir la unidad, las últimas innovaciones para la movilidad sostenible. Vamos a tener, además, Valencia va a ser así de claro, lo digo para aquellos que nos escuchan desde fuera de la comunidad valenciana, capital de la movilidad mundial, sin duda alguna, Diego.
Oye, hoy voy a dar una noticia que a mucha gente que va a estar estos días y ya está en Valencia,
sí,
por esta Ecomobility Expo World Congress, una noticia que igual dices, oye, no tiene mucho sentido, pero lo vas a ver. El carbonato de litio, que se utiliza para las baterías, a día de hoy ya es casi un 50% más barato que en noviembre. ¿Y eso en qué se traduce? Va a ser más barato hacer las baterías, van a ser más baratos los coches eléctricos dentro de un tiempo, y esto empieza un poquito a ver la dirección hacia dónde va todo esto, a la que se van a igualar el precio de los vehículos eléctricos, Vicente, y los de combustión.
Vamos a ver si es verdad. El impacto económico del E-Mobility Expo World Congress es de 14 millones de euros aproximadamente. Va a atraer a en torno a 5.000 personas y vamos a tener un montón, bueno, de líderes internacionales con proyectos estratégicos, 340, sin ir más lejos, es decir, que vamos a tener 3 días de muchísima movilidad. Y el culpable de todo esto es el director del Congreso de E-Mobility Expo World Congress, que es José Ramón Sierra, a quien saludamos. Está con nosotros en Luz de Cruce, en COPE. José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido.
Estar con vosotros.
Encantado de tenerte con nosotros. Bueno, la verdad es que es tremendo, ¿no? Montar un congreso de este nivel debe ser algo tremendamente estresante, ¿no, José Ramón? ¿O qué?
Sí, estos días están siendo bastante interesantes. La verdad es que tenemos muchísimos ponentes sí. de mucha calidad y de gran nivel. Sí. Y poder contar con una parrilla con los ponentes que tenemos, pues también conlleva pues un trabajo de todo el equipo muy interesante en cuanto a coordinar temáticas, el poder tocar las últimas tendencias, y al final pues no deja de ser ponerle muchísima ilusión y mucho trabajo.
Valencia va a ser la capital mundial de la movilidad. Lo hacíamos referencia durante las semanas pasadas y la verdad es que va a ser así, 14 millones, en torno a 14 millones de euros de impacto económico, algo tremendo. Yo creo que todavía Valencia no sabe lo que viene encima, ¿no?, a partir de mañana, que es el E-Mobility Expo World Congress.
Yo creo que no somos conscientes de todo lo que estamos moviendo ahora mismo. La apuesta que está teniendo la región de Valencia, la comunidad valenciana, para ser el hub de movilidad sostenible del sur de Europa es una apuesta de años, es una apuesta potente, y poder hablar de 5.000 personas que van a venir a hablar de movilidad, a escuchar, a ver, a poder generar reuniones y poder contar pues con 300 expertos mundiales, 340 expertos mundiales explicándonos cuáles son las últimas tendencias, yo creo que todavía no somos capaces de medirlo, ¿no? Creo que todavía tenemos que verlo, tenemos que vivirlo, tiene que venir la gente a verlo porque creo que va a ser un impacto muy alto.
Agenda de auténtica locura. A partir de mañana ya no ni un solo instante, ni un solo minuto. No va a parar de hablar, por supuesto, de movilidad en todo el mundo. Quizá lo más importante sea también esa presentación internacional del eléctrico de Ford. ¿Sería quizá uno de los puntos más importantes o qué?
Bueno, a ver, poder contar con un lanzamiento mundial directo durante el Congreso pues es un auténtico privilegio para nosotros, ¿no?
Sí.
También poder contar con Jesús Alonso, por ejemplo, presidente de Ford y consejero delegado, uh-huh. que nos va a hablar de cómo están las compañías de fabricación de vehículos transicionando al vehículo eléctrico. Vamos a poder hablar de Fórmula E, ¿no?, y de los desarrollos tecnológicos en competición y cómo eso nos lleva, ese desarrollo tecnológico nos va llevando al día a día diferentes soluciones que nosotros como ciudadanos nos podemos aprovechar de ellos, ¿no? Es que tenemos una agenda con muchísimas cosas. Vamos a poder hablar de la tecnología Hyperloop, ¿no? En el futuro podremos movernos dentro de unos tubos, no es vacío, ¿no?, es de baja presión, pero nos podremos mover entre diferentes puntos a unas velocidades de más de 1.000 kilómetros por hora, ¿no? Pues podremos contar con la empresa de aquí de Valencia, Celeros, y también podremos con David Pistoni, que nos explicará cuál es el concepto en cómo funciona, y también podemos contar con otra empresa que es Hyperloop TT, donde Andrés de León también nos hablará de la tecnología, ¿no? Poder contar ese tipo de ponencias. Vamos a poder tener también ponencias hablando de cómo será la movilidad del futuro, ¿no? Nosotros lo que queríamos traer en este congreso era desde la micromovilidad, la movilidad activa, que vuelve a las ciudades, cada vez se utilizan más las bicicletas, cada vez tenemos más espacios en los que vamos a poder andar dentro de la ciudad, donde vamos a tener unas zonas de bajas emisiones, hasta lo que será la movilidad del futuro, ¿no? Pues con el Hyperloop o la movilidad entre planetas, ¿no? También tenemos una ponencia de un directivo de Airbus Crisa que nos contará pues cómo están trabajando en el programa Artemis y qué es lo que se está realizando para volver a la Luna para quedarnos, ¿no? Entonces, como veis, estamos tocando desde la micromovilidad en la ciudad pasando por aire, tierra, mar y aire, ¿no? Hasta el futuro que será la movilidad fuera de la estratosfera.
Bueno, este programa es un programa de movilidad, lleva muchos años en antena y evidentemente últimamente estamos hablando mucho de movilidad eléctrica, ¿no? De movilidad absolutamente ecológica y yo creo que el programa que estamos viendo pues sería un programa de Diego que también puede, sí. que encaja incluso muchos invitados conocidos ya de aquí del programa.
Eso te iba a decir, Vicente, sí. que las personas que estaba nombrando José Ramón, muchos de ellos ya han pasado por aquí por el programa, David sí. Pistoni, ha pasado Alejandro Agar, Alberto Longo de Fórmula E, muchos científicos, y que nos anunciaban ya durante los últimos años que el paradigma estaba cambiando, sí. la energía, cómo iba a ser parte fundamental de nuestras vidas. Hace poco nadie se imaginaba que ibas a tener que ibas a saber a qué precio tendría el kilovatio cada hora del día para tener la mejor opción, incluso en las empresas, porque asumían que era un coste el de los combustibles, la electricidad, que no se podía negociar o que era muy difícil negociarlo, pero ahora todo esto cambia y, como bien decíais, cambia la movilidad en todos los aspectos, desde la micromovilidad hasta la planetaria. Y sobre todo, sí. mañana empezamos con platos muy fuertes, José Ramón, con el tema de aviación, porque sí que es cierto que aviación y también el transporte marítimo, los barcos, son inversiones a muy largo plazo. Hay que planificarlas muy bien y ahora que existe la tecnología, yo creo que estas dos partes de la movilidad, aviación y marítima, nos van a enseñar en este congreso hacia dónde va todo esto y cómo se ha empezado ya a trabajar a muchos años vista.
Sí, a ver, la verdad es que creo que has puesto un punto encima de la mesa que es muy interesante. Estamos ante un cambio de paradigma. Está cambiando la manera en la que nos transportamos. Hasta ahora estábamos hablando de cómo estábamos mejorando los sistemas de transporte y nos poníamos el foco en la parte tecnológica. Yo creo que en este siglo vamos a poner el foco en las personas y en cómo cómo es sostenible esa movilidad. Entonces, tanto en el foro de aerolíneas y aeronáutica como el foro de marítimo, se hablarán de nuevas tecnologías, las tecnologías que se están trabajando para el futuro. Se hablará de hidrógeno, se hablará de SAF, se hablará de diferentes metodologías de propulsión o de combustibles, ¿no?, que serán los que vamos a estar viendo en nuestro transporte en los próximos 30 años, como tú bien decías.
Sí, para aclarar a los oyentes, el SAF, que es ese combustible, ¿no?, ese fuel aéreo, el Sustainable Fuel, es una parte fundamental porque, si bien es cierto que la aviación, las emisiones de CO2 en relación a las grandes contaminantes del mundo es bajo, pero ahí sí que hay mucho trabajo que hacer, José Ramón.
Sí, claro, al final estamos poniendo el foco en los diferentes, yo creo que en todos los sectores, ¿no? Ahora mismo somos conscientes de que tenemos que descarbonizar la movilidad, somos muy conscientes de que tenemos un trabajo por delante y en todos los sectores se están trabajando con combustibles, con tecnologías, se están haciendo investigaciones de cómo podemos movernos de la manera más eficiente posible e intentar tener esa movilidad tanto de personas como de mercancías de una manera sostenible, ¿no? Entonces, ese trabajo está ocurriendo, yo creo que es un trabajo 360, ¿no? En todos los sectores se está trabajando tanto en las tecnologías puras de propulsión como en los combustibles.
Además de ser una expo, es una feria, es un lugar de encuentro, para mí la parte fundamental es que se van a juntar, José Ramón, sectores que quizás no tienen transversalidad, se conocen poco, leen noticias, pero ahora verse de primera mano gente de movilidad de tierra con pequeña movilidad marítima, aérea, incluso espacial. Yo creo que de este tipo de foros es donde va a salir gente que ya está muy metida en un entorno, que lo conoce muy bien, pero puede coger ideas de otro colateral a este y mejorar todavía más.
La verdad es que la dificultad, cuando estáis hablando de la dificultad de poder hacer un panel tan extenso, ¿no?, y poder atacar la movilidad de una manera tan holística, sí. Tiene la dificultad de poder ver qué es lo que requiere cada sector, pero también tiene la parte bonita de ver que las tecnologías al final convergen, ¿no?, y que hay muchísimas tecnologías que se pueden utilizar en diferentes sectores. Y creo que eso va a darle muchísimo valor a todas las personas que vengan al Congreso, porque les va a poder abrir posibles trabajos en su sector que vienen de otros. Entonces creo que eso es una de las grandes dificultades de hacer algo tan grande y con esa visión tan holística, pero también es una de las cosas más bonitas del trabajo que estamos realizando, que es poder poner diferentes tecnologías y diferentes visiones de diferentes sectores, todos durante 3 días aquí en Valencia.
Balearia, Iberdrola, hemos hablado que mostrará la evolución de los sistemas de aparcamiento, por ejemplo, para bicis, patinetes eléctricos, que van a incorporar paneles solares para la carga de los vehículos. También, ¿cómo se están utilizando los drones en los rescates en playas, en salvamento marítimo? ¿Cómo son los carros autónomos? Decís también que vamos a utilizar para mover mercancías y que incorporan esa inteligencia artificial para evitar accidentes. Es decir, va a ser una expo casi de los años 40, de los 1040 o 2050. Casi vamos a ver ahí, ¿no? ¿O qué? Algo tremendo.
Sí, a ver, lo que queremos mostrar es qué está ocurriendo. ¿Sí? Al final, cuando alguien venga aquí tiene que saber dónde está el estado del arte tecnológico, dónde estamos a día de hoy y hacia dónde queremos ir. Entonces, con esa visión, lo que hemos estado intentando es tener un panel que puede, cuando tú vengas aquí, salgas con una idea de lo que está ocurriendo en los sectores y de lo que va a ocurrir. Entonces, como bien dices, pues tenemos esa visión a corto plazo, pero también esa visión a largo plazo.
Inteligencia artificial, esto creo que va a ser uno de los asuntos que más se van a tratar en este Ecomobility Expo, sin duda alguna, creo yo. Pero bueno, en cualquier caso, Ford, hacíamos referencia antes, presentará al mundo su nuevo crossover 100% eléctrico. Va a ser quizá la gran noticia del Expo, supongo, ¿no? ¿Estáis preparados para ello?
Sí, bueno, se está trabajando desde hace muchos días de poder tener un evento así, claramente poder contar con él dentro de nuestro evento, dentro del Mobility Expo World Congress. Uh-huh. Como decía antes, es un auténtico privilegio y estamos muy expectantes porque al final la presentación es mañana y nosotros también estamos expectantes para verla, así que no os lo podéis perder.
No la has podido ver, no la has visto.
No, yo creo, como bien decías, tengo bastante ahora mismo con ese Tetris de parrilla. Entonces, no la he visto todavía y, de hecho, mañana me escaparé a verlo.
Ah, vale, Toyota va a mostrar durante estos tres días algunos de sus modelos más representativos. Estará el Toyota BZ4X, el primer modelo eléctrico 100% de Toyota, el Toyota Mirai, es la primera berlina de pila de combustible. Y por parte de Lexus también hay alguna que otra presentación, es decir, que tenemos a dos marcas punteras ahí.
Sí, tenemos aquí la presentación, va a ser... Lexus pues estará presente con su último lanzamiento, el Lexus RZ450E, que también pues bueno es su vehículo eléctrico pues de última generación. Entonces también vamos a poder contar con ello y la verdad es que va a estar muy interesante. Vamos a tener unos tres días muy interesantes porque además de poder ver, como hablábamos, de esa movilidad de manera 360, pues también vamos a tener lanzamientos globales. Entonces, va a estar muy interesante.
Te digo.
Sí, yo quería felicitar a la organización, Vicente, porque, es la primera e-mobility expo, José Ramón, y la audacia que habéis tenido a la hora de incluir todos los sectores, porque a veces lo que puede dar un poquito, me imagino, que vértigo, es decir, igual estoy poniendo un contenido demasiado extenso, demasiado amplio, pero mi sensación es que tiene que ser así a día de hoy, porque todavía falta definirse el mercado de la nueva movilidad y yo creo que encuentros como esta expo en Valencia son fundamentales para definirla.
Sí, a ver, los encuentros sectoriales siempre han existido, pero luego ahora tenemos conceptos que son mucho más globales, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial se está utilizando en marketing y se está utilizando en conducción autónoma, ¿no?
Sí.
Esa convergencia, ¿no?, que tenemos, esa transversalidad tecnológica, pues al final también se lleva a la movilidad. Y al final la movilidad cubre tantas áreas que es desde salir de nuestra casa y empezar a andar y estar en una zona que está diseñada para que nosotros podamos andar con bajas emisiones dentro de las ciudades, a volver a coger la bicicleta, el poder disfrutar de coger la bicicleta o coger un patinete eléctrico o en un futuro que nos lleve un vehículo que sea completamente autónomo. Entonces hablaremos también de los coches, de los case car, ¿no?, de los coches que son compartidos, son autónomos, son eléctricos y están conectados, ¿no? Entonces vamos a tener esa visión global y al final eso obviamente no es fácil el poder montar todo esto, pero cuando empiezas a analizarlo sí que tiene muchísimo sentido precisamente por esa transversalidad que ocurre en las tecnologías también.
¿Qué horario tendrá el Expo Mobility? ¿Qué, a las 11 de la mañana empieza todo mañana, pero la inauguración es a las 12? ¿El horario cuál será durante estos tres días?
Bueno, pues mañana se abre a las 9 y media, mañana sí. Estaremos a las 9:45, ya empezaremos con las primeras ponencias, sí. Y tendremos ponencias hasta las 5 y media de la tarde, 6,
sí.
y cerramos las puertas a las 6, eso sería el 21 y 22, sí. Y el 23 acabaríamos un poquito antes y se cerrarán las puertas a las 5.
Bueno, o sea que va a ser intenso, intenso sin duda alguna. Mañana, como digo, a las 12, ¿no? Tenéis prevista la ceremonia de apertura.
Sí, pero bueno, antes de la ceremonia de apertura ya sí. Tenemos una ponencia del Plan Manager de Ford, que nos va a traer cómo se están utilizando tecnologías, ¿no? Como sí. Desde aquí, desde Valencia, cómo se están utilizando tecnologías disruptoras en la parte de movilidad. Uh-huh. Hablaremos también, tendremos una ponencia de Iberdrola y tendremos una ponencia de Fórmula E. Entonces, antes de la opening ceremony, antes de la apertura,
sí.
Tenemos muchísimo. O sea, que no venga la gente a las 12 porque se pierde tres ponencias maravillosas.
Por eso. ¿Y está abierto al público en general, me preguntan? ¿De qué forma puede acudir la gente al e-mobility?
Bueno, pues en la página web tenéis la posibilidad de tener unos tickets,
sí.
Para poder ver la parte de exposición y la parte de congreso. Entonces, toda la información la tenéis en la página web, que es mobilityworldcongress.com.
Sí. Sí.
Y allí podréis ver pues los diferentes formatos, ¿no? para poder asistir.
Pues agradecemos muchísimo. Bueno, hemos sido elegidos como emisora oficial, como programa oficial. Es verdad que llevamos muchos años haciendo un programa diario de movilidad y movilidad ecológica como estamos llevando a cabo. Y agradecemos porque vamos a estar allí, tener un estudio permanente los tres días para poder cambiar impresiones con muchísimos, en este caso de Diego, amigos además.
Sí, sí, que tenemos mucha relación desde hace tiempo y sí. Va a ser un placer verlos reunidos aquí en Valencia. De hecho, mañana Nacho Caicedo de Fórmula E, que está volando desde Lleida, que estuvo ayer en la carrera de Fórmula 1,
sí.
Porque, bueno, aquí ya vimos la transversalidad, ¿no? Se están cambiando impresiones entre competiciones tan asentadas como la Fórmula 1 y la Fórmula E, que parezca mentira, Vicente, ya lleva 9 temporadas, corre este fin de semana que viene por primera vez en Sao Paulo,
sí.
Y lo tenemos aquí en Valencia, este responsable español de los circuitos de la Fórmula E, que dará yo creo que va a ser una interesantísima charla mañana y que nos contará a ver cómo se hace un circuito de la nada y además de forma sostenible y ecológica.
Gran suerte la nuestra, José Ramón Sierra, gracias por todo y por supuesto que mañana nos saludamos, charlamos y cambiamos impresiones,
Por supuesto, la verdad que para nosotros es un placer que vosotros estéis con nosotros y obviamente mañana nos tenemos que poner cara, así que mañana sí, nos vemos aquí. Nosotros estamos aquí en una sala ya en el
la feria.
Y os esperamos mañana aquí, eso es.
José Ramón, un abrazo muy grande y gracias por todo, director.
A vosotros, gracias.
Hasta luego, al director del Congreso de E-Mobility Expo World Congress, José Ramón Sierra, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Bueno, tenemos trabajo de lo lindo, ya gran parte del programa de mañana ya preparado, pero ya no de mañana, casi todos las entrevistas, muchas de las entrevistas que vamos a realizar durante los próximos días ya, muchas de ellas cerradas, Diego, adelante.
Sí, Vicente, y además va a ser emocionante, porque sí. Como bien decías, el director de la E-Mobility, vamos a tener a la gente que está en ese puntito más elevado, donde ve todo el panorama de hacia dónde va todo esto, con una visión, yo creo que privilegiada, y vamos a poder transmitir eso al gran público, Vicente, y que sepan hacia dónde va todo esto de la movilidad eléctrica, hidrógeno, vuelos mucho menos contaminantes, transporte marítimo más limpio, y cómo va eso a mejorar nuestras vidas, nuestras ciudades y nuestro día a día, Vicente.
COPE Radio Oficial, Luz de Cruce, el programa oficial del E-Mobility Expo World Congress. Estaremos mañana, pasado y el jueves, los tres días, realizaremos el programa desde allí, por supuesto, con todos los grandes expertos en el mundo de la movilidad. No te vayas de Diego, no te muevas de ahí, que enseguida cambiamos impresiones para hablar de Fórmula 1. Obviamente tenemos tiempo con todo lo que ha ocurrido el fin de semana. Y por supuesto hablamos de seguridad vial. En un instante llamamos a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial.
A Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Medan Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Medan Mediterráneo y consulta nuestros precios. Si te gustan las motos, ahora puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09. Ahora en versión para carnet A2. La tienes con entrega inmediata, financiación al 0% y seguro incluido. Ven a V Ferrer Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
It's quite as dumb as I seem. Oh, you said you never intended to break up our scene in this way. But there ain't any use in pretending it could happen to us any day.
Everybody.
Mientras suena el saxofón de Paul Carrack, les cuento que en un instante estará con nosotros Víctor Seara desde el Valencia Karting Center. Hablaremos de la FIA, que va a aclarar la normativa antes del Gran Premio de Australia tras la polémica por el podio de Alonso, que les voy a contar que ustedes no sepan. Lo contamos enseguida con los expertos, con David de Diego y con Víctor Seara. Bueno, ha sido noticia el Supremo, que ha confirmado 3 años de prisión a un guardia civil que se autolesionó y culpó a un conductor ebrio. Ocurría el 5 de agosto de 2015, cuando el guardia civil y los dos policías locales condenados pues se encontraban en el recinto ferial de Coín, en Málaga. Se encontraban con un conductor que estaba en estado de embriaguez, se negó a identificarse, le requirieron para que se sometiera a la prueba de alcoholemia y el hombre les dijo que no lo hacía porque no le salía de los... Ante la respuesta, uno de los agentes de la Benemérita, tras engrietar al hombre, se golpeó contra el cristal del automóvil del detenido, autolesionándose, para después tirarse del polo del uniforme que llevaba hasta romperlo, ¿eh? Rompió el polo. Esto me lo has hecho tú, le dijo el guardia civil al conductor en presencia de otros agentes. Los policías locales corroboraron los hechos, pero después parece ser que la Audiencia Provincial de Málaga condenó al miembro de la Guardia Civil a 3 años de prisión por delitos de falsificación documental y denuncia falsa. Defendieron la versión que era verosímil del conductor. Bueno, casos y cosas curiosas, ¿eh? Porque si esto fuese al revés, pues igual ni lo contábamos. ¿Qué tal, Alonso? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas, ¿qué tal?
¿Todo bien por ahí?
Pues bien, de lunes, pues fallas. Muy bien.
Sí, pero ¿lo has disfrutado o qué? ¿Has disfrutado las fallas o qué? ¿Eh?
Pues mira, te vas a reír, pero no he bajado a Valencia para nada. No. Este año he evitado las aglomeraciones porque sí que estuve un día y bueno, demasiada gente para mí. No, es que este año he estado a tope, o sea, es que... Sí. He quedado alucinada.
Como tiene que ser.
Porque si he seguido por otros medios. Sí. Y digo, no, paso de aglomeraciones. Aquí, donde yo vivo, que hay las fallitas pequeñitas, pero que también lo hacen muy bien, tranquilamente, en el barrio.
En el barrio también está Juan Barberá, profesor. Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos, a todas. Y María José, has hecho muy bien, porque éramos muchos los que estábamos aquí y ya mucha más gente no cabía. Entonces has hecho perfecto, has hecho muy bien. Y ojo, es otra manera también de disfrutar mucho las fallas.
Por supuesto que sí.
Y entornos pequeñitos, ¿vale?, en los cuales se puede vivir mucho y no hace falta esa aglomeración tremenda. Que consten acta que nosotros trabajamos el viernes, ¿eh? Es decir, bueno, que las fallas mías han sido muy cortas.
Que conste, bueno, que conste que muchos oyentes que nos escuchan desde fuera de Valencia, la Comunidad Valenciana, y de fuera de España, sí nos han preguntado por diversas fuentes, líneas de contacto, que qué es lo que estaba ocurriendo. Y hemos tenido que explicar que efectivamente pues eran fallas, eran fiestas aquí en la Comunidad Valenciana y por tanto pues no hacíamos ese programa durante estos días, porque no lo entendían, ¿no? A ver qué está pasando.
De
bueno,
hecho,
ya hemos vuelto, ¿eh?
De hecho, las fallas vienen muy bien para hacer pequeños y grandes estudios de movilidad, de desplazamientos y de uso del espacio público.
Sí.
Es decir, es algo interesante la convivencia en las vías, ¿vale? Y bueno, hay cosas malas, hay cosas buenas, pero es cuando los vehículos y las personas no tenemos más narices que convivir, cuando tienes una falla cerca, cuando tienes una entrada a garaje en la cual te pilla por un trozo que está medio cerrado, tenemos que cambiar direcciones de calles. Es un momento para sentarse en algunos sitios y hacer pequeños análisis de cómo se podrían hacer las cosas.
Oye, y la conclusión sería que, aunque esté todo desmadrado, al final todo va a su sitio, todo va a su lugar, ¿o qué?
Es
como cuando juega el Valencia en Mestalla, que todo el mundo aparca ahí encima de las aceras y tal, pero que no pasa nada, que eso es un rato.
Bueno, eso te espera, no mezclemos churras con vinagre, pero
vale.
Realmente sí que es verdad que parece muy complejo poder moverse, poder desplazar. Todos asumimos nuestros roles, desde las personas que se ven molestadas porque no pueden salir con su vehículo, que salen a velocidad muy despacio, hasta pues los que nos favorecemos del espacio de que ahora tengo toda la calzada para andar y no me hace falta ir por esta aceita tan estrecha, ¿no?
Sí. Bueno,
al final es un máximo de convivencia en el cual nos tenemos que tolerar todos y bueno, sí que es verdad que hay muchísimas molestias para mucha gente, pero realmente cuando hay un cierto civismo conseguimos hacerlo bien. Lamentablemente hay mucha gente incívica que no hace las cosas bien. Eso siempre va a estar.
Ya, Alonso.
Que se lo digan a esa gente que viene de fuera, que pone su GPS y de repente se encuentra que la calle está cortada porque hay, pues, o hay plantada una falla o hay plantada una carpa. Y venga, a dar la vuelta. ¿Y por dónde dar la vuelta?
Es parte de esa convivencia,
claro,
¿no?
Sí, claro,
en fin, que llega un momento en el que igual tienes que dejar el vehículo más alejado.
La gente que viene de fuera, Juan, los que somos aquí, más o menos ya te conoces todos, hablas triquiñuelas y sabes lo que tienes que hacer.
Sí.
Pero la gente que viene por primera vez a las fallas se vuelven locos, ¿eh? Ya te lo digo yo, que se vuelven completamente majaras y al final terminan desesperados y bueno, pues a lo mejor no ven realmente lo principal por el tiempo que pierden para acceder a ese sitio. Básicamente
es como... Y cómo intentar ir a la Feria de San Isidro, a la Feria de abril, en coche sin una planificación previa. Es decir, tenemos que estudiar el lugar previamente.
Vale. No, pero no es lo mismo. No te cortan medio Madrid.
Bueno, son cuatro días. Yo, a través de las redes sociales, me ha hecho mucha ilusión, porque todas las redes sociales estaban, eran inmensas, la cantidad de personas que estaban en las fallas retransmitiendo en directo todo lo que iba ocurriendo de las fallas. Y la verdad es que ha sido muy, pero que muy bonito. Yo, me ha llamado la atención incluso alguno que decía, voy a decir la parte negativa de la fiesta fallera. Digo, vamos a ver cuál es la parte negativa, ¿no? Y una de ellas, los petardos. Decía que le molestaba mucho los petardos, que le daban mucho miedo, etcétera. Y la segunda, la masificación, sobre todo en el centro, ¿no? Pero esto de los petardos, es absolutamente cierto que es verdad que nosotros tiríamos los mascles y así, como si tal cosa.
Es que el que viene aquí ya tiene que saber de antelación que aquí lo principal en fallas es los petardos.
Ya.
Todo tipo, tamaños, variedades, incluso infantiles, que son los que más te fascinan, porque tú vas a una mascleta y sabes lo que te vas a encontrar. O sea, durante unos minutos eso va a ser, o te gusta o lo odias, y eso es así. Pero claro, estos otros que vas caminando tranquilamente por la calle y de repente, ¡zasca! Te alteran, ¿no? Y te ponen nervioso. Yo entiendo que a la gente le moleste, pero es que ya tiene que ir prevenido, ¿no? Porque aquí es así, es que se vive así. Aquí no se entiende la falla sin mascleta, ¿no?
A ver, Barbera.
Sí, es cierto que hay una gran parte negativa. Y es el tema de los residuos que se generan, ¿no? Es decir, la cantidad de suciedad que se lleva por ciertas partes, que tenemos un gran servicio de limpieza, porque realmente hay sitios donde te vas y dices, ¿y esto cómo lo van a arreglar, no? Y a lo mejor pasas a los dos o tres días o pasas esta semana y lo ves y dices, aquí parece que no pasa nada, ¿no?
Sí,
sí que es verdad que se generan mucha suciedad, pero bueno...
Mañana mismo no habrá pasado nada, aún habían algunas carpas montadas, pero poco a poco se van retirando.
Sí.
La realidad es esa. Bueno, en cualquier caso, es verdad que la aglomeración de gente, la aglomeración de vehículos, de patinetes, de bicicletas, al final han podido convivir, ¿eh? Y llega esa máxima de decir, oye, que tampoco pasa nada a veces, ¿no? Aunque haya aglomeración, al final convive todo el mundo y no ocurre nada, ¿eh? No, tampoco es para volverse loco, ¿eh?
Hombre, lo negativo de fallas ha sido que alguno de los petardos ha provocado algún incendio en algún coche en la zona de Ruzafa.
Sí.
Se ha quemado dos coches en la zona de Ruzafa, pues por esa tira de petardos, pero igual que ha ocurrido Por ejemplo, en Lanao, que también se han incendiado creo que una palmera o dos y las banderas que hay en la portada de Lanao. Sí. Y luego, no sé qué otra avenida, también otras dos o tres palmeras cerca de la Ciudad de las Ciencias, que también, claro, las palmeras estaban sin podar y, claro, pues eso es pues eso es lo que le faltaba a una pequeña chispita, ¿no? Vale. Pero bueno, en fin, estas cosillas que hay veces que intentan controlarse, ¿no? Pero que ya sabemos, la juventud y no juventud, la ansia viva de tirar.
Bueno, no seamos así. Bueno, sabéis que a partir de mañana, somos ya emisora oficial, ya, claro. Somos programa oficial del E-Mobility World Congress. Lo digo porque, bueno, también contamos con vuestra presencia en el estudio precioso que han hecho para nosotros al efecto todos los hombres y mujeres de esta exposición, ¿eh? Algo tremendo.
Qué guay. ¿Eh?
Algo muy, si lo... sí, sí, muy bonito. Muy, cuando ya estemos allí, vamos a intentar combinarlo, repartirlo a través de las redes sociales para que todo el mundo conozca nuestro estudio, nuestra cabina, realmente bonita. Sí, adelante, Juan.
Estoy muy ilusionado con el evento porque, sinceramente, es un salto importante hacia que las personas nos enteremos de todos estos avances que están habiendo, que escuchamos aquí en las entrevistas que realizáis, sobre todo tú y David y Diego, ¿no? que es su punta de lanza de estas cosas, y realmente verlas aquí o ver estas empresas que están marcándonos esas pautas del futuro y que te digan cómo se van a poder conectar las cosas en un futuro, ¿no? O la cantidad de cosas que se van a poder hacer, o la cantidad de vidas, o la cantidad de recursos que tiene, ¿no? Es decir, todas estas cosas es súper importante, porque de momento aún nos quedamos con el que me avisa de que viene un radar. Sí. Me avisa de que hay un vehículo volcado, tengo un panel, digamos, variable en la carretera, pero esto va mucho más allá. Uh-huh. Y creo que en unos años vamos a tener unos saltos muy importantes con todo el tema de la conectividad, con todo el tema de la electrónica y la gestión de datos.
Y lo chulo que sea Valencia, que seamos aquí, los que seamos la capital mundial de la movilidad. Vamos a ser 3 días, incluso más, porque esto es la primera de muchas exposiciones. Uh-huh. Alonso, ¿cómo estás?
Hombre, es que además, mira, la inteligencia artificial ya prácticamente es el día a día, porque es que además ya encuentras a nivel web, a nivel internet, encuentras aplicaciones que es que de verdad te resuelven la vida que te hace unos años y no tanto. Lo veías imposible, o sea, y hay aplicaciones que es que, vamos, te dan una cantidad de información impresionante, que luego esas aplicaciones están interconectadas con otras que también te parecía imposible. O sea que la inteligencia artificial llega también al automóvil y a la movilidad, que es bueno que además sirva para, sobre todo, para mejorar. No para aquellos que hacen sus chapucillas para intentar escaquearse de según qué cosas.
Sí.
No sé si me entendéis por dónde quiero ir, sino que sea realmente para mejorar la calidad de la movilidad de absolutamente todo el mundo. Yo, mi pregunta para estas personas y para estas empresas es si estos avances que hay a nivel vehículos están a la altura las infraestructuras para poder soportarlo. Es decir, porque claro, hay veces que ya sabemos que la tecnología va más avanzada, ¿no? O las mentes van más avanzadas de lo que realmente puede soportar todo lo que tenemos alrededor, que es, digamos, parte importante. Entonces, me gustaría que les preguntases mañana si hay un equilibrio, ¿no? Entre esos avances tecnológicos a nivel vehicular con las infraestructuras que tienen que soportar a estos vehículos que están tan avanzados. Yo tengo mis dudas ahí, ¿eh?
Ya.
Un matiz, María José. ¿A la infraestructura viaria o a la infraestructura de la gestión de los datos vía
internet? La gestión de los datos. La viaria ya sabemos que no.
Ya.
O sea, la viaria ya sabemos que no. O sea, directamente. Pero claro, tiene que haber una infraestructura como ahora la que está montando DGT con el 3.0, pero que yo creo que vamos muy atrasados. Entonces, yo no sé hasta qué punto, porque ahora a la DGT, no sé si lo habéis oído o lo habéis visto en redes, la llaman el gran hermano. Sí. El gran hermano de la DGT, además. A ver si tengo oportunidad y si os encuentro el pantallazo que le hice a la publicación en TikTok, que es buenísima, y la llaman el gran TikTok, gran hermano de la DGT, con tantos datos que vamos a, pues bueno, con esta interconectividad se le va a poder dar a la DGT, ¿no?
Pues
pero claro,
lo vamos a hablar estos próximos días, si te parece, Alonso.
Sí, lo envío. Muy gracioso.
Gracias, seguimos al habla.
Venga.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. María José Alonso, plataforma Montera para la Seguridad Vial. Juan Barberá, profesor, nos vamos.
Bueno, pues nos veremos estos días.
Claro.
Estamos atentos a lo que vais a contar, que nadie se pierda el programa. Bueno, no hay que verlo nunca, pero en estos tres días con más motivo todavía.
Así
y tomaremos
es.
Nota porque, claro, nuestros alumnos luego se tienen que beneficiar de todo lo que vosotros contáis.
Gracias, profesor. Hasta luego.
Un saludo.
Adiós, Juan Barberá. Profesor de formación vial con nosotros en Luz de Cruce. Atención, que vamos a ver qué dijo Alonso, qué ha comentado Alonso, pero en este caso el menos importante. Aquí está María José y también está un tal Fernando. Pues este tal Fernando dijo que me quiten lo bailado, pero después le devolvieron el tercer puesto en el podio. Hablamos enseguida con Víctor Seara y David de Diego.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
Bien, pero ya pudiste disfrutar de él, ¿no?
Sí, sí, nada, me da igual. Me da igual, si me lo quitan antes de subirme me hubiese dolido un poco más, pero después de la celebración, del champán, de tener a todos nuestros sponsors en el podio y bueno, y un poco después de 35 vueltas que tuvieron para pensar la penalización y no tuvieron tiempo aparentemente.
No ha quedado clara todavía, ¿no? Estábamos
estamos ahora viendo porque al parecer el equipo no está de acuerdo, no ve la penalización, así que a ver lo que pasa al final, pero como digo, que me quiten lo bailado.
Que me quiten lo bailado, ¿eh? Después ya es verdad que la FIA pues ha cambiado de opinión. Está con nosotros, sigue David de Diego. Hola David, sigues ahí, ¿verdad?
Hola Vicente, sí, se lo devolvió, ¿no? Oye, sí. me ha gustado mucho las imágenes. Tú sabes que en Asturias a los chavalillos jovencitos se les llama los guajes, ¿no? El guaje.
Sí.
Esa sonrisilla de guaje de Alonso diciendo, oye, que mira, he subido al podio, he conseguido esto y si me lo quitan en los despachos, pues me lo quitan. Pero al final, como tú bien has dicho, ha vuelto ese podio número 100 del asturiano.
Pero aparte del podio, hay que hablar de la carrera, hay que hablar de muchas cosas, ¿eh? Porque la verdad es que tuvo a su aquel. Está con nosotros, faltaría más, Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1 desde el Valencia Karting Center. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, una nueva carrera, nuevo podio de Alonso, segunda carrera de este año.
Sí.
Y la verdad es que ya no podemos hablar de ha vuelto, Alonso ha vuelto, hay retorno. Ya es una realidad, ¿no? Ya está ahí. Lo único que se ha visto en las dos primeras carreras que los Red Bull siguen siendo inalcanzables. Puede haber imponderables, pero bueno, más allá de eso, es el mejor del resto, claramente. No solamente porque ha llegado tercero en las dos carreras, sino porque es el tercer colocado en el Mundial, tercer puesto.
Bueno, vaya tela lo que ocurría ayer. Alonso ya decía, bueno, yo da igual, yo ya estaba arriba en el podio y es que me quiten lo bailado. Y al final, sí. Al final la FIA le ha dado la razón, en cierta manera.
Bueno, primero se la quitó, sí. Luego se la
volvió a dar.
Le retornó, ¿no?
Sí,
se la
sí.
Volvió a dar. El tema es que hubo muchísimo tiempo para poder hacer pública la sanción. Tardaron muchísimo, 35 vueltas para poder, muchísimo tiempo para poder decirle al equipo que eso, o que ellos suponían que la ley había sido infringida. No lo tenía nadie claro, incluso el equipo Mercedes, que le decía a Russell, bueno, ¿qué hago? ¿Empujo o no empujo? Le preguntaba a Russell y el equipo le decía, tú por la duda se empuja como loco para ver si le llegan a dar 5 segundos más y podemos pillar ese podio. Al final nadie lo tenía claro, va a haber una reunión este próximo miércoles sobre en la FIA para clarificar este tema de forma definitiva, qué es trabajar en el coche y qué es tocar el coche, porque todo el mundo hablaba de tocar el coche y en realidad el reglamento pone trabajar en el coche. Tocar el coche, ahí puede tener también un matiz, porque el tocar el coche puede hacer tocar y levantarlo un poco, ya estaría trabajando. En fin, tiene que estar claro y yo creo que con decir no se puede tocar el coche, claramente estaría claro para todos, porque si el reglamento está de una manera, está para todos.
Claro.
Ya hubo una medio polémica con Esteban Ocon, el Gran Premio, el primer Gran Premio de Dani en Bahrein.
Sí, sí, sí. Además, aportaron otros casos previos, el propio Aston Martin, para dejar claro que, bueno, que no iban a salir perjudicados ellos. Y al final, la FIA le ha dado la razón.
Sí, 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 totalmente. Y aparte, no solamente el hecho de la sanción, o sea, esa sanción viene porque se había colocado mal Alonso en el cajón de la parrilla de salida.
Sí.
Había otros coches que también se habían colocado. Hablo de este Gran Premio, no hablo de otros anteriores que sí se han colocado de forma errónea, pero solamente se le sancionó a Alonso.
Sí.
¿Cuál era la diferencia probablemente entre unos y otros? En que Alonso tocaba levemente o tocaba derecho la línea del lado izquierdo, de su lado, en el casillero de la parrilla de salida. Los demás no se llega a apreciar si es así o no, por la perspectiva de algunas fotos, y está, pero igualmente es algo que se debería clarificar.
Claro.
Si sacó o no ventaja, no se sabe, no creo que haya sacado si es alguna ventaja, y no habían penalizado a otros que salían desde la primera fila de parrilla, como le ocurrió a Hamilton, por ejemplo, en un par de ocasiones, hace un par de años, Verstappen también, pero no fueron penalizados. En fin,
¿existe algún, Alonso, tipo de manía de la FIA a Alonso y al revés o qué?
No quiero pensar eso. Yo creo que en realidad lo que sucede es que es muy difícil tomar las decisiones.
Sí.
La FIA no toma, esto hay que decirlo, la FIA no toma las decisiones correctas. O los comisarios, a través de la FIA, a través de los comisarios en cada carrera, no se toman las decisiones correctas en cada uno de los casos. Hay muchas circunstancias y a veces ocurren este tipo de cosas. Los equipos no son tontos, tienen muchísima gente bastante inteligente trabajando para tratar de que el esfuerzo que han hecho durante todo, todo un fin de semana, o con lo que cuesta mantener y poner en pista un equipo de Fórmula 1, se vaya todo al traste por una cuestión de milímetros, ¿no?
De Diego, este adelante.
La sensación, Víctor, es que hablamos demasiado de la FIA y de sus pasitos atrás, sí, y esas decisiones a veces complicadas. Yo sé que está cambiando todo lo que es el campeonato y están intentando hacerlo de la forma más escéptica posible, pero la sensación es que no están acertando. Pero si te parece, Víctor, vamos a analizar un poquito la llegada, ¿no? La clasificación de ayer desde arriba. Empezamos, si te parece, con Red Bull, porque la situación de Checo, esa consistencia, el pilotaje tan extraordinario que ha desplegado durante el fin de semana, sumado a esa falta de fiabilidad del Red Bull con la rotura del palier, puede estar buscando una situación Checo que no tenía el año pasado, intentar asaltar a Verstappen en el cambio de todo el mundo. ¿Se lo permitirá Red Bull? ¿Tú qué crees?
Yo creo que, bueno, esto no ha hecho más que empezar, y yo creo que no empezó ni siquiera en la primera carrera, sino que ya empezó el año pasado. Lo que pasa es que ya en ese año ya tenía Checo asumido cuál era su papel. Lo que pasa es que teniendo un coche capaz de pelear el campeonato, el único rival por ese campeonato es su compañero de equipo, que es una persona, Max Verstappen, que está asentada dentro del equipo, y el entorno está también muy muy cerca de lo que es el equipo desde hace muchos años. Un hombre, Red Bull, Checo vino de fuera, ya está en el final de su carrera, Verstappen no, en fin, una cantidad. Y aparte de eso, por supuesto, Verstappen es una bestia, es un animal conduciendo, y claro, es muy difícil ganarle. Ayer sí, Checo le ganó bien, porque Verstappen recuperó desde el puesto 15 hasta llegar al segundo puesto, pero después le costó muchísimo bajar esos 5 segundos, que nunca los pudo bajar de forma clara, y fue cuando empezaron esa guerra a través de la radio, que es lo que se va a manifestar durante todo el año. Va a haber guerra en la radio y guerra en las declaraciones, dependiendo de cómo hayan ido las cosas en la carrera o hasta en la clasificación. Yo creo que se está gestando desde hace rato una especie de, vamos a llamarle, problema dentro de Red Bull.
Sí,
sí, porque van a estar ahí palmo a palmo en todas las carreras. En este fin de semana le tocó a Verstappen tener un problema mecánico que le costó la victoria seguramente, y le costó, casi le cuesta el liderato del Mundial. Pero claro, esto es muy largo, tienen coche para ganar de sobra. salvo un cambio muy drástico durante el año. Así que la cosa en Red Bull promete, de forma particular, y va a ser una guerra entre ellos. Los demás van a estar sensiblemente lejos y, bueno, Alonso es el primero del resto, como decíamos antes.
Sí. Sí, a mí me gusta porque Checo es un piloto que sabe esperar, que yo creo que esa capacidad, esos años ya de experiencia, le pueden permitir ver esto con mayor dimensión que Verstappen, que a veces puede ser excesivamente impulsivo y eso le puede hacer cometer errores. Si te parece, Víctor, vamos a Aston Martin. Alonso, pilotaje excepcional. Yo no sé si él, antes de empezar la temporada, pensaba que iba a estar tan bien. Esos dos podios consecutivos, que creo que no llegaban desde 2013. Y problema, eso sí, el coche de Stroll. No acabó, avería mecánica. ¿Sabemos ya a qué se debió el problema de Stroll, Víctor?
No es visto todavía el comunicado oficial de Stroll, pero igualmente no deja de ser un problema mecánico y un problema de fiabilidad.
Sí.
No deja de ser un problema de fiabilidad que puede suceder cuando las cosas se esfuerzan un poquito más. Tuvo muy buena, una pena porque tuvo una buena primera parte de carrera. Stroll hizo un gran adelantamiento, creo que fue a Sainz. Lo adelantó por fuera en una de las curvas, muy bien, se ve que el coche va realmente bien, y Alonso haciendo absolutamente el máximo. Aston Martin sí. No pensaba ir bien, decían, ¿no? No sé si tratando de ir con las manos por delante, por las dudas, para no crear tanto optimismo, pero decían que el circuito de Jeddah no iba a ser un circuito adaptado al Aston Martin, y sin embargo anduvieron más o menos al nivel, o prácticamente al nivel del último gran premio, el primero, ¿no? El de Bahrein,
sí.
De semana.
Y Fernando Alonso demostró lo que es hacer el ciclista en un Fórmula 1, cogerse a ruedas de los Red Bull y sacar petróleo de donde no había quizás rendimiento, y cogerse durante muchas vueltas a rueda y abrir esos huecos tan tan excepcionales que le permitieron ese podio, ese tercer puesto. Mercedes, parecía, se quejaban mucho, que no conseguían. A una vuelta el coche está un poquito por detrás, pero en ritmo de carrera Mercedes es consistente, nos lo demostró ayer.
Sí, bueno, son consistentes, pero les falta. Está claro que les falta, Red Bull está muy lejos, Aston Martin sigue un poquito más adelante, a pesar de todo, están un poquito más adelante, y sí, son el tercer equipo, también ayudados por la debacle que ha tenido en ritmo el equipo Ferrari en carrera. El caso de Hamilton, volviendo con, bueno, no yéndonos de Mercedes, ¿no? Pareció en algún momento con mejores neumáticos en ese momento de carrera que iba a superar a su compañero Russell. Al final no pudo hacerlo y se tuvieron que conformar tal cual venían en esas posiciones. Luego Russell recuperó el ritmo. Saben que no están para mejorar lo que han hecho en este último Gran Premio y están esperando, están trabajando ya en un nuevo concepto, sobre todo de ponerle pontones al coche o de una manera más clara pontones, un nuevo concepto que, bueno, también se la juegan con eso.
Sí,
se la juegan porque desarrollar todo eso y desarrollar con límite presupuestario que hay dentro de un mismo año les puede costar a lo mejor más caro, pero nunca se sabe, ¿no? Tienen muchos recursos para poder hacerlo, pero Mercedes se juega algo muy muy claro, lo tienen que tener, y yo creo que viene por las críticas de Hamilton, sobre todo, a que el concepto del coche no le termina de cuajar, y que bueno, con el correr de las carreras y cuando implanten el nuevo concepto de coche, cruzan los dedos para estar un poquito más adelante, por lo menos más cerca de Aston Martin, superarlos y esperar un rendimiento de Red Bull que durante el año, con ese límite presupuestario que tienen cortado Red Bull, puede hacer que los demás avancen un poquito más durante la temporada, que es larga.
Bueno, próximo Gran Premio Australia a la vuelta de la esquina. Después de abril será un mes un poquito más tranquilo en Fórmula 1. Mm-hmm. Tendremos un mes así tranquilo, pero bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, porque está realmente interesante, ¿eh? Tenemos una temporada interesante.
Totalmente, dos semanas para Australia y luego el mes de abril, como decías, tranquilo, porque se iba a correr el Gran Premio de China, se canceló y se decidió que ningún otro circuito reemplazase al Gran Premio de China, por lo tanto, el mes de abril prácticamente espera todo libre.
Valencia Karting Center, allí está, la sede central con Víctor Seara. Víctor, un abrazo muy grande y gracias.
Un saludo.
Hasta luego. Un instante, vamos despidiendo.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Valencia Port se sitúa en 2022 a la cabeza de los puertos de España en el tráfico de vehículos. David de Diego, esto no lo sabías, ¿eh? Oye, sí, yo creo que sí, ya lo sabía, ya lo conocías tú.
Había cifras por ahí que lo marcaban, sí. Pero la cifra definitiva aún no lo tenía. Bueno, aquí me la acabas de confirmar, Vicente.
600.000 vehículos durante el 22, un 22% más que en el ejercicio anterior. Atención, ¿eh? Valencia Port ha movilizado uno de cada cinco vehículos nuevos sin matricular del sistema portuario español, ¿eh? Cuidado con el puerto de Valencia, que muchos dicen que no. Vamos a ver si eso enviamos a otros. No, que aquí viene muy bien, cuidado.
Bueno, aquí queda muy cerquita de todas partes, ¿eh? Si analizas el reino de España, es el sitio ideal para que entren los coches desde el mar en la geografía española, para poder distribuirlos hacia todas partes. Bueno, y también de salida, con la cercanía de la factoría Ford, llegan a cualquier parte sin ningún tipo de problemas.
Hasta luego, de Diego.
Un abrazo.
Mañana,
Vicente.
Nos vemos en el eMobility Expo World Congress, emisora oficial, programa oficial, mañana, pasado y el jueves.